acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entérate en la emisión de este lunes 3 de junio de 2019. Mi nombre es Adriana Montiel y me da mucho gusto que nos acompañen en el recorrido semanal por las actividades más relevantes del INE. A un día de haberse celebrado las elecciones locales ordinarias en Aguascalientes, Durango, Baja California, Quintana Roo y Tamaulipas, así como las elecciones extraordinarias en Puebla, en donde en total estuvieron llamadas a las urnas 13.5 millones de ciudadanas y ciudadanos. Saludo con muchísimo gusto a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar la información.
¿Qué tal, Adriana? Es un gusto que nos acompañen una vez más en Entérate con la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
Celebran los estados de Puebla, Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas elecciones locales en un clima de civilidad.
Conteos rápidos de las elecciones de gubernatura en Puebla y Baja California ofrecieron estimaciones de los resultados de estas elecciones de manera oportuna la noche de la jornada electoral.
Los programas de resultados electorales preliminares concluirán operaciones este lunes. La ciudadanía puede consultar esta información a través de Internet.
Iniciarán el miércoles 5 de mayo los cómputos municipales y distritales en Puebla.
Se recibieron 2.398 votos de las y los poblanos desde el extranjero.
Aprueba Consejo General modelo de planeación institucional.
Crea INE Comisión Temporal de Presupuesto 2020.
El INE y el Colegio de Notarios de la Ciudad de México firmaron un convenio de colaboración.
El INE y el Congreso de Perú firman convenio de colaboración para intercambiar experiencias en materia de cultura democrática. Ayer, domingo 2 de junio, 6 entidades del país celebraron comicios locales. Se trató de elecciones ordinarias en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, así como la elección extraordinaria en el estado de Puebla. En Aguascalientes se renovarán 11 ayuntamientos. En Baja California se renovará la gubernatura, 25 diputaciones y 5 ayuntamientos. En Durango, 39 ayuntamientos. En Quintana Roo, 25 diputaciones. En Tamaulipas, 36 diputaciones y en Puebla se renovará la gubernatura y 5 ayuntamientos. Al instalar la sesión permanente para el seguimiento de las jornadas electorales, las y los consejeros del instituto llamaron a la ciudadanía a ejercer su voto en libertad y a las y los actores políticos a apegarse a las normas vigentes. El consejero presidente Lorenzo Córdoba destacó que las condiciones estaban dadas para que la ciudadanía saliera a votar y señaló el involucramiento de las y los ciudadanos en la integración de las casillas.
Es hasta el momento una jornada sin lugar a dudas exitosa. Las cifras que hoy se nos han presentado por conducto del sistema de información de la jornada electoral y ahora hecho el secretario ejecutivo dan cuenta una vez más que esta institución le ha cumplido a la ciudadanía y que son las y los ciudadanos los protagonistas, como hemos venido insistiendo, de esta elección, quienes han estado a la altura de la demanda democrática de la recreación de los poderes públicos a través del voto en las 6 entidades que hemos tenido elecciones.
Luego del cierre de las votaciones, el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo detalló que 13.573.897 ciudadanas y ciudadanos inscritos en la lista nominal estuvieron llamados a las 23.405 casillas que se instalaron.
Esto es el 99.99%. Sobre esta información, me permito señalar que solamente no se instaló una casilla en el Distrito 8 de Baja California, en la ciudad de Tijuana, misma que, por cierto, mediante un procedimiento judicial, ya se rescató el paquete electoral que estaba en posesión de la presidenta de la casilla, sin embargo, ella no acudió a la jornada a instalar la casilla como está previsto en ley.
Explicó que más de 93.000 funcionarias y funcionarios de casilla recibieron la votación de sus vecinas y vecinos y se refirió a las representaciones de los partidos políticos y candidaturas independientes en las casillas, así como a la participación de observadoras y observadores electorales, quienes vigilaron estas elecciones.
Se registró la presencia de representantes de partidos políticos en el 99.37% de las casillas. Asimismo, se reporta la participación de observadores electorales debidamente acreditados en el 6.52% de las casillas reportadas.
Respecto al voto desde el extranjero para la gubernatura de Puebla, dio a conocer que se recibieron 2.443 sobres voto en el plazo legal, de los cuales 2.398 resultaron procedentes. El 90% de los votos recibidos fueron enviados desde Estados Unidos, principalmente de Nueva York y California.
Y hacia las 9 de la noche, hora local, se dieron a conocer los resultados de los conteos rápidos para las elecciones de gubernatura en Puebla y Baja California, ejercicios realizados por un comité de expertas y expertos que estimó la tendencia de la votación y de la participación ciudadana. Por otro lado, el programa de resultados electorales preliminares de Puebla, el cual fue operado en su totalidad por el INE, comenzó operaciones a las 19 horas del domingo, a diferencia del conteo rápido, que a partir de una muestra de casillas estima resultados, el PREP digitaliza y ofrece los datos de las actas de escrutinio y cómputo de todas las casillas a través de Internet. Previo a su puesta en marcha, la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM realizó un proceso de auditoría tecnológica al PREP para validar que el sistema informático cumpliera con las condiciones técnicas para procesar íntegramente y sin alteraciones los datos de acuerdo con lo establecido en la ley. Recuerden que pueden consultar el PREP de Puebla en www.ine.mx y los PREP de las otras 5 entidades que tuvieron elección en los sitios web de los organismos públicos locales correspondientes.
Tanto el conteo rápido como el PREP no tienen efectos jurídicos, pues es información preliminar. Será a partir del miércoles 5 de junio cuando inicie la generación de los resultados de las elecciones con los cómputos distritales y municipales, para luego dar paso a los cómputos estatales. En los cómputos distritales, en presencia de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes, así como de observadoras y observadores electorales, se sumarán los datos asentados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas. Para realizar los cómputos, los consejos distritales sesionarán ininterrumpidamente hasta concluir la suma y determinarán la votación final.
El pasado 29 de mayo, en sesión extraordinaria del Consejo General, por 8 votos a favor y 3 en contra, fue creada la Comisión Temporal de Presupuesto 2020, la cual es presidida por el consejero Benito Nasif e integrada por la y los consejeros Marco Antonio Baños, Ciro Murayama, Jaime Rivera y Claudia Zavala. Este grupo de trabajo se encargará de analizar e integrar el anteproyecto con los recursos económicos que el Instituto requerirá el próximo año. El consejero presidente Lorenzo Córdoba explicó que se cuenta con un periodo acotado para la integración del presupuesto.
De acuerdo con la Constitución, el presupuesto para 2020 tiene que estar aprobado a más tardar el 15 de noviembre de este año. Esto implica, evidentemente, un adelantamiento de los tiempos con los que las unidades ejecutoras de gasto, entre ellas este instituto, que como órgano constitucional autónomo tiene que elaborar su presupuesto y turnarlo a la Secretaría de Hacienda, al Ejecutivo Federal, para que sin modificaciones sea incorporado en el presupuesto de egresos que será turnado a la Cámara de Diputados.
El consejero Jaime Rivera se refirió a las normas indispensables que deben regir el trabajo colectivo en la comisión.
La primera de ellas debe ser siempre el compromiso con los fines legales de la institución a la que se sirve. Haber también una disposición a contribuir a la cohesión de esos órganos en los que se quiere participar. Debe haber disposición a trabajar en equipo, y eso significa deliberar, trabajar y sobre todo con los demás, escuchando a los demás y colaborando con todos. Debe haber apego a la verdad, debe haber lealtad a los compromisos adquiridos tras la deliberación, y debe haber respeto a las personas.
La consejera Dania Rabel destacó que esta comisión abona a la transparencia y la rendición de cuentas.
Y en otros ejercicios ha dado muy buenos resultados. Creo que el hecho de que las y los consejeros tengan la posibilidad de sentarse con todas las áreas hace que se pueda hacer una planeación adecuada y ha demostrado que se pueden hacer también reducciones responsables. Y hago énfasis en lo de responsables, sin afectar ningún área sustantiva ni ninguna actividad que tenga que realizar este instituto.
Además, el Consejo General aprobó el modelo de planeación institucional. El secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, se refirió al respecto.
El trabajo que nos espera será intenso y estamos convencidos de que el modelo nos dará certeza y sentará las bases para poner en práctica mejores formas de coordinación y comunicación para simplificar administrativa y normativamente los procesos, para impulsar el desarrollo de capacidades, las competencias y las actitudes del personal a fin de promover el uso cotidiano de tecnologías con la inclusión del análisis y ciencia de datos como parte de una cultura de integración de la información en aras de impulsar transparencia, rendición de cuentas y tomar decisiones sobre la base de la mayor información posible, lo que garantiza certeza y minimiza riesgos. Apuesta a fortalecer nuestra cultura de la planeación y con ello proyectar a la institución a los más altos niveles de referencia en la materia.
Por otro lado, fueron emitidos lineamientos para la transmisión de bienes, recursos y deudas de los partidos políticos nacionales en liquidación a nuevos partidos locales que hubieran obtenido su registro en entidades federativas. El consejero Benito Nassif explicó la naturaleza de estas normas.
Una vez que se perdió el registro como partido político nacional, los capítulos locales cumpliendo con las disposiciones legales estatales pueden mantener su registro como partidos políticos locales. Las implicaciones financieras de esta disposición establecida desde en la Ley General de Partidos Políticos es que lo que ocurre es una especie de desprendimiento de los activos que forman parte del caudal de liquidación. Tienen que separarse y transferirse a el nuevo partido político local que se está formando. Estos lineamientos establecen las reglas para la transmisión tanto de activos como de pasivos y patrimonio.
El pasado 27 de mayo, el INE y el Congreso de la República de Perú firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de promover, fortalecer y difundir la cultura político-democrática, la educación cívica y la construcción de ciudadanía. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, suscribieron el acuerdo que permitirá a ambos organismos colaborar en el diseño de proyectos, así como transferir e intercambiar recursos técnicos, información especializada, innovación, experiencias y conocimiento en el marco de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica en Cívica. Para el adecuado desarrollo de las actividades a realizar, se integrará una comisión técnica que estará conformada por la jefa del Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios del Congreso de la República del Perú, María Consuelo Villanueva, y el director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE, Roberto Heicher Cardiel Soto, así como de sus respectivos equipos de trabajo.
Este lunes 3 de junio, el INE y el Colegio de Notarios de la Ciudad de México firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de que el INE autentique los datos de las y los ciudadanos en la credencial para votar al realizar diversos trámites con los notarios de la capital. Al respecto, el consejero Marco Antonio Baños.
La credencial para votar con fotografía es el instrumento que, asociado al padrón electoral, da siempre garantía y certeza a nuestro modelo de democracia. Y eso requiere candados de confianza auditables y procesos cada vez más acuciosos para fortalecer no solo la actualización de los registros, sino también la protección de los datos personales. Este convenio permitirá verificar que los datos de las credenciales para votar que exhiban las ciudadanas y los ciudadanos al momento de realizar sus trámites ante los notarios coincidan con los registros del instituto. Incluso se podrá informar el porcentaje de coincidencia en huellas dactilares, pero siempre a través del INE y en ningún caso abriendo acceso directo a la base de datos que son internas ni proporcionando los datos confidenciales.
Entérate. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación descartó la posibilidad de ampliar a 6 años el próximo periodo de la gubernatura en Baja California. Las y los magistrados determinaron revocar la sentencia del tribunal local en la entidad y mantener vigente el artículo transitorio octavo del decreto 112, que señala un periodo de 2 años.
Al inaugurar una reunión de trabajo con 26 magistradas electorales locales, 6 regionales y la presidenta del IN Mujeres, Nadine Gassman, el magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes, afirmó que en materia de paridad de género no se deben cerrar los ojos, pues dijo, todas y todos deben luchar para que México deje atrás las brechas de género, prejuicios y estereotipos irracionales que dañan la participación de las mujeres en la política y en la toma de decisiones.
En el marco de la jornada electoral del 2 de junio en 6 entidades del país, en conferencia de prensa, el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, José Agustín Ortiz Pinchetti, dio a conocer que se tuvo un saldo blanco y sin detenciones, con 68 denuncias, lo cual señaló es un bajo número en comparación con otros procesos electorales.
Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de este lunes por las actividades más relevantes del Instituto Nacional Electoral. Recuerden que tenemos una cita el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer la información más relevante. Y no se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en facebook.com/INEMéxico y en Twitter @INEMéxico. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.